con nuevos espacios. En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña que está desarrollando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid sobre la obligatoriedad de que los pagos de los honorarios de las inmobiliarias sean efectuados por el casero, según la nueva ley de vivienda. Tendremos como invitada a Rosa Feliz, portavoz de este sindicato. ¿Qué opina usted de que una empresa de ferrocarriles española rechace una oferta israelí para participar en un proyecto en Jerusalén? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Los efectos extendidos del encarcelamiento, un puntal para la crítica antipunitivista», del que es autor Diego Ruedas, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha sido publicado en El Salto y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CES Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Carmen Rosa de León y Claudio Caal, defensores guatemaltecos de derechos humanos, que nos hablarán sobre las elecciones generales del próximo domingo en Guatemala. Con Ojos de Mujer lo dedicaremos a la novela Entre Hienas, basada en la represión franquista a los republicanos españoles en Francia. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a la autora del libro, Loret Urraca. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología. En la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña que está realizando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid sobre los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de contrato que deben ser abonados por el arrendador, según la nueva Ley de Vivienda. Nos acompaña Rosa Feliz, portavoz de este sindicato. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a informar en un principio a nuestros y nuestras escuchantes sobre qué es este sindicato.
Este sindicato es, sobre todo, es ayudar a las personas a que no les estafen las agencias inmobiliarias en sus contratos de alquiler, ya que están llenos de cláusulas abusivas, de temporalidad que no toca, que se saltan las leyes de la Ley de Arrendamientos Urbanos y, sobre todo, que la gente esté organizada a nivel, como hace normalmente una persona cuando está en un sindicato laboral, que está asesorado para que no le estafen en su contrato de trabajo y en sus condiciones, pues lo mismo para los inquilinos y las inquilinas.
Se creó este sindicato en 2017, pero me gustaría que nos comunicaras en qué contexto se creó este sindicato con relación a la vivienda. Me imagino precios altos de alquiler y bajos salarios, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, la creación del sindicato viene arrastrada por el movimiento de vivienda de la PA. Esto nace en el 2012 con el tema de los desahucios y todo esto, y nosotros nacemos a raíz del sindicato de Llogater de Barcelona y de sindicatos a nivel europeo que se están organizando pues en Berlín, en ciudades como Berlín. La finalidad es de que los alquileres están más altos cada vez, la vivienda está más alta cada vez, los salarios siguen los mismos y no podemos acceder a comprar o alquilar una vivienda. Se vuelve a repetir el modelo de la burbuja y el modelo de la especulación que venimos viendo tantos años atrás.
Habría que mencionar también quizás la elevada demanda, la escasez de oferta, la gentrificación, los desahucios, como decías, los alquileres turísticos y a lo mejor una política de Estado basada en la libertad de mercado y sin ayudas suficientes para el alquiler, ¿no?
Efectivamente, el problema fundamental es que los fondos de inversión se han instaurado en nuestro país porque les han puesto la alfombra roja en las leyes actuales, todo les favorece en el sentido de que compran vivienda, suelo público que hemos pagado entre todas y todos, y resulta que a ellos les sale muy barata y lo único que tienen que hacer es ponerla en alquiler e ingresar. Los fondos de inversión, la mayoría, no se hacen cargo de cosas como arreglar la vivienda una vez que está alquilada, ese tipo de cosas. Y entonces, a nivel gentrificación, en Madrid cada vez tienen más pisos turísticos, lo que están haciendo es llevarse del centro de las ciudades a los inquilinos e inquilinas de toda la vida para esos pisos y esas casas por el alquiler turístico, que es lo que está pasando, y esto es lo que decimos basta ya.
Desde 2017, cuando se creó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, hasta ahora, 2023, ¿qué destacarías tú como más importante, más fundamental?
Sobre todo es que nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando a un grande como Blackstone, que es uno de los grandes fondos a nivel estadounidense y es un grande fondo a nivel del mundo. Ya conseguimos una vez con 80 familias enfrentarnos a ellos y conseguir unos alquileres que no eran unas subidas exageradas como ahora plantean en las siguientes subidas. Cerramos unos alquileres de unos contratos de 7 años con un 1% de subida y no con un 30, 40 y hasta 70% como quieren subir. Entonces, la victoria contra Blaston es como lo más importante, y sobre todo que la mayoría de la gente, cuando está sola y se siente sola en el sentido de que está luchando contra un fondo o contra una bestia, que somos muchas, que estamos unidas y que esas personas pues se sienten de alguna manera acompañadas.
En el caso que estás comentando del fondo Buitre Blaston y su filial Fidere, fue el Instituto de Vivienda de Madrid que vendió piso de protección oficial a este fondo Buitre, ¿no?
Sí, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid. Esa vienen de la época de Ana Botella, de la familia Aznar, que todos sabemos que están metidos en el mercado inmobiliario, y ahora la tendencia de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento ha sido la misma, porque no han dejado de tener el poder en este sentido.
Seguimos con el sindicato, conociéndolo, se estructura en base a comisiones. Está la Comisión de Acción Sindical, la de Comunicación y la de Organización y Extensión. ¿Esta última a qué se refiere?
La acción sindical se refiere directamente a las personas que se hablan con la gente de los bloques y que organizan las luchas diarias y semanales y todo esto. Comunicación, como su nombre indica, todo lo que tiene que ver con redes. Y organización, pues tiene que ver con las afiliaciones, por ejemplo, y cómo ver desde otra perspectiva que no el día a día. Que hay que verlo un poco más desde vista de pájaro y decir, a ver, ¿qué hay que hacer para que seamos más eficientes de llegar a más gente, a todo el mundo que vive de alquiler, pues una ciudad como Madrid? Tiene que ver sobre todo con el tema de que seamos más y más fuertes y más territoriales. Luego nos estamos organizando por barrios también, se están creando nodos de zonas en concreto de Madrid para que sean como un espejo y para que nos reporten directamente al sindicato.
¿Hay una asamblea cada 15 días?
Sí, a partir de la media la pondremos semanal porque cada vez hay más gente, y en esa asamblea pues viene toda la gente de todos los conflictos que tienen abiertos, tanto individuales como colectivos, y nos organizamos juntas en el sentido de que si hoy hay que hacer una acción contra Blaston, vamos todas; mañana a lo mejor es contra un pequeño propietario y también vamos todas.
¿Tenéis también un gabinete jurídico?
Sí, hay abogadas y abogados que trabajan en una cooperativa y que ellas directamente se involucran en este proyecto y están involucrados desde el principio y vienen a las asambleas. Hacemos una vez al mes también, aparte, una reunión exclusiva de temas legales para que todo el mundo esté informado de cuáles son sus derechos. Igualmente, en la asamblea se toca mucho este tema.
Vamos, si te parece, a hablar ahora del calendario de junio. ¿Qué actividades tenéis pendientes de realizar en lo que queda de junio y julio?
Pues ahora mismo lo que acabamos de terminar el plenario, digamos, del trimestre, que nos organizamos así por trimestres para cerrar un poco el año. Lo importante ahora es cerrar las cosas para que el mes de agosto más o menos podamos descansar todos y todas. Siempre hay un hueco en el sentido de que siempre puede haber cosas puntuales que hay que tratarlas, obviamente. Y bueno, lo importante es que nos podemos organizar dependiendo del tiempo libre que dispongamos cada una. Luego, si tenemos la suerte de que en este año hemos podido liberar a dos personas, y esas dos personas pues también tienen que coger vacaciones, obviamente.
Si te parece, Rosa, antes de hablar de la ley de arrendamientos urbanos, la LAU, vamos a hablar de los abusos de los últimos años en cuanto al alquiler. Ya has comentado alguno. Por ejemplo, no devolución de la fianza.
Sí, efectivamente, la devolución de la fianza estamos al día a día, con casos que se presentan al día de la asamblea, de que hay gente que tiene que buscar otra zona porque no puede pagar la bestialidad que se le está pidiendo, y encima pues tiene el problema de que no devuelven la fianza. Cuando interviene el sindicato se consigue en muchas ocasiones, en la mayoría.
Has hecho referencia a la no reparación de desperfectos que tenga la vivienda por parte del arrendador.
Con la crisis que se está viniendo encima, cada vez son más reales arreglar todo tipo de cosas que están en la vivienda, como la electricidad, o como una humedad, o como la caldera, simplemente. Y entonces son muy reacios y también tiene que intervenir el sindicato. O sea, lo importante es que esa persona esté empoderada y esté un colectivo detrás para que le asesore, para que hable en su lugar.
¿También cobran gastos como, por ejemplo, el IBI o la comunidad de vecinos?
Sí, los grandes fondos se han venido ya arriba y ya te cobran la comunidad y el IBI cuando evidentemente no corresponde a la persona que está alquilada. Entonces, otra lucha que tenemos, porque ya os digo que los grandes fondos son los que más hacen estas prácticas, hay demandas por cláusulas abusivas que ya se han ganado en Barcelona, pues es cuestión de ponernos enfrente y decir hasta aquí. El seguro de impago también está muy de moda. Entonces son cláusulas abusivas claramente en las que hay que pelearlas y que entre todas conseguimos revertirlas.
¿Y el hecho de finalizar el contrato antes de que termine, esto puede ser otra forma de abuso?
Te están viniendo diciendo que es que quieren utilizar el piso para ellos o porque se casa un hijo o porque para un hijo tal, y luego eso es realmente mentira. Lo que quieren es sacar a esas personas que tienen un contrato de 600 euros para cobrar 800 porque la zona se ha revalorizado. Ayudamos a la gente de que esto tiene que justificar que va a utilizar esa vivienda la persona que la tiene en propiedad.
¿Ese concepto quizás de gentrificación, Rosa?
Sí, sobre todo eso, porque están viendo que se revaloriza la zona, que el alquiler turístico le sale mucho más rentable a nivel mensual, y lo que quieren es quitarse a la gente que lleva tantos años o tiempo en esa vivienda.
Vamos a hablar de esa ley de arrendamiento urbano, LAU, que entró en vigor el 26 de mayo de 2023. Vamos a hablar de la parte positiva y negativa que tiene. Permite seguir subiendo los precios de alquiler. Esto es así, ¿no?
Sí, esa es la parte negativa, porque al final las zonas tensionadas, que todos sabemos que están en todas las grandes ciudades, hay zonas tensionadas, las tiene que declarar en la propia comunidad, el propio ayuntamiento de la zona. Entonces, el hándicap que tenemos aquí es que por mucho que la ley diga que esto se tiene que regular, y los ayuntamientos y las comunidades que gobierna ahora mismo la mayoría, el Partido Popular, no lo va a hacer, pues tenemos ese hándicap y eso es súper importante.
Para el año que estamos, 2023, el incremento será del 2% y el 2024 del 3%.
Sí, efectivamente. Lo que te quería decir sobre el otro caso de las áreas tensionadas es que lo que es bueno en este caso es que si regulan en una comunidad y se ve directamente, puedes ver el impacto que tiene en una comunidad que se haya regulado como en otra que no. Lo que pasa que va a ser más difícil porque las últimas elecciones la verdad es que ha sido bastante mayoría a la derecha. Pero, por ejemplo, en Badalona, que es un alcalde del PP, él pidió la regularización de alquileres. Y entonces eso sí que se puede demostrar.
Otro elemento quizás negativo es que el pequeño propietario incremente el precio un 10% alegando solamente obras. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. El inconveniente más importante de la ley es que no tiene un régimen sancionador. Quiere decir que si te salta la ley, porque por lo menos haya una sanción sobre eso, pero es que no existe.
Sí, también está la figura del alquiler de temporada que permite aumentar precios sin control.
Tampoco hemos conseguido nada en ese aspecto y hay que seguir presionando. El mayor problema en ciudades grandes que nos encontramos ahora. Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao, todas. Y el alquiler turístico, esto es una barbaridad.
¿Faltan medidas para las personas hipotecadas?
Faltan muchísimas medidas porque las personas hipotecadas les están viendo que está subiendo la hipoteca y no pueden hacer frente. Esto se va a convertir en otro agujero y en otra estampida de desahucios cuando la gente no pueda pagar la hipoteca, como está pasando ya.
¿Se puede decir, Rosa, resumiendo este capítulo de negatividad, que indiscutiblemente habrá otros muchos, que falta una reforma estructural de la ley de arrendamiento?
Había que tener una. Éramos el único país de Europa que no tenía una ley de vivienda. Falta mucho por hacer y hay que tener los cimientos de una ley, que ya los tenemos, que nos ha costado mucho que esto llegara al Congreso, pero lo hemos conseguido. Entonces tenemos confianza en que se siga avanzando en este sentido.
Vamos a la parte quizá positiva de esta ley de arrendamiento urbano, LAU. La ampliación, por ejemplo, del plazo del proceso de desahucios hasta 2 años. Esto es positivo, me imagino.
Por lo menos tiene que haber un intento de conciliación o una conciliación. Esto antes no existía. Y como mínimo se tiene que sentar la parte afectada y ver por qué esa persona no puede hacer frente al alquiler y tiene que ofrecerles algún tipo de medidas y no solo el desahucio como tal.
También se prohíben los desahucios sin fecha o hora concreta.
Sin alternativa habitacional. Se está viendo que queda mucho por ver en este sentido.
¿Y la utilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda para realojos en caso de desahucios? Hay también un poco de polémica. ¿Qué opináis vosotros como sindicato?
La polémica es que la han dejado en manos de fondos también, porque la Sareb, que la hemos pagado entre todos y entre todas, ahora mismo la han dejado en manos de Blaston. El tema es que esa vivienda pública se tiene que hacer cargo, pues, el gobierno de ella y no un fondo de inversión.
Y finalmente, en cuanto a honorarios, ya lo hemos comentado, de las inmobiliarias, ¿los debe de pagar el casero?
Sí, la verdad es que estamos encontrándonos cada vez que en las inmobiliarias se quieren saltar la ley, se ofrecen la figura de un personal shopper. O sea, es que no tiene sentido. cuando es el propietario el que contrata a esa agencia para que esa agencia pues enseñe la casa y que no sea el inquilino el que tenga que hacer esos gastos. Con lo cual, lo que animamos a todo el mundo es a venirse a denunciarlo y a que quede reflejado que esa inmobiliaria de momento no está haciendo bien su trabajo. Con lo cual, tiene que ser a raíz de denuncias para que esto cambie de una vez.
Hasta ahora cobraban por la gestión y la formalización de contrato y eso lo tenía que pagar, evidentemente, como hemos comentado, el casero. ¿Pero qué otros conceptos argumenta la inmobiliaria para que siga pagando la persona que arrienda esa vivienda?
Como venimos de tantos años de que ha sido al revés, aquí lo importante es que le entre al casero en la cabeza de que él es el contrata el servicio. En el momento que a él le entre en la cabeza eso, no habría problema. Lo que pasa es que la inmobiliaria a él le da igual quién lo pague, yo creo. Entonces tiene que exigírselo directamente al casero y tiene que cambiar de chip. Yo creo que esto es un tema de un cambio de chip, que tiene que pasar por denunciar a aquellas inmobiliarias que están incumpliendo para que cambie el chip a todos.
Porque argumentan algunas inmobiliarias que el concepto no es el de gestión y formalización de contrato que cobran, sino, por ejemplo, asesoramiento e investigación del piso.
Pero si ahora mismo te hacen un test, y tú con ese test, si pasas el test, ya estaría. Son tres tipos que no tienen que hacer nada, nada más que enseñarte la vivienda y que en este caso el que está contratando los servicios suyos es el casero. Denunciar y acabar con esto de una vez.
Rosa, ¿hay presiones del tipo, si no paga usted, no hay piso, no le alquilamos el piso?
Sí, porque le dicen que el que viene detrás se lo paga. Claro que hay presiones, sí, sí. Ya te digo que estoy con casi nada mismo para alquilar una vivienda. Que te preguntan hasta qué vas a hacer con tu vida, como si le importara. Tú, con tener un salario y una nómina, antes valía. Y ahora tienes que demostrar, parece ser, que eres una persona solvente y educada para alquilar una vivienda.
Porque para alquilar una vivienda en un contrato se necesita solamente inicialmente un mes de fianza y un mes corriente. ¿Eso es suficiente para que haya un acuerdo?
Claro. Un mes por adelantado, el mes en curso, con la fianza, ya estaría.
Antes de firmar un contrato, ¿qué recomendarías tú a la persona que nos está escuchando que es necesario tener presente? ¿Cuáles son los elementos fundamentales?
Imprescindible que se pase por la asamblea de su zona para que se lo revisen nuestros abogados, porque es que si no, hoy en día los contratos hay muchas cláusulas en las que no sabes lo que estás firmando y te estás creando un problema a largo plazo.
Estamos hablando de fraude, inclusive de exclusión. Pero, ¿qué opinión tenéis tú de esas inmobiliarias que excluyen a personas como, por ejemplo, los inmigrantes? ¿Esto es frecuente?
Esto es frecuente, sí. Todo pasa por lo mismo, por estar asesorado y por decir que hasta que no se aceptan determinadas cosas. Hay cosas que son muy difíciles de controlar. Evidentemente te dicen que no, pero no te están diciendo que no directamente porque seas inmigrante, pero al final cogen a otra persona y estamos viendo que están haciendo auténticos casting para alquilar una vivienda.
Rosa, en cada comunidad hay un sindicato de inquilinas e inquilinos. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿existe alguno?
Sí, en la Comunidad Valenciana llevan un par de años, tres ya formados, y en casi todas están habiendo. Nosotros ahora nos han invitado a varios lugares donde se están formando para que les vayamos dando, igual que hicimos nosotros con Barcelona. Nosotros ahora mismo hemos estado en Valencia, hemos estado en Euskadi, hemos estado en Sevilla, porque se están organizando pues lo mismo, para que en cada comunidad, incluso en cada barrio, en cada zona, exista uno, una asamblea indígena.
¿Y nos puedes comunicar algunos sindicatos para que nuestros excusantes tengan referencia dónde poder ir? Aquí en Valencia, por ejemplo, en la capital.
En Valencia tengo anotados Sindicat de Habitatge de Valencia, que es el Movimiento Revolucionario por el Alquiler, Sindicat de Habitatge de Valencia. Y luego está también el del barrio del Cabañal, que llevan más tiempo y que están en el Ateneo Libertario del Cabañal. O sea que en este barrio se ve que llevan mucho más tiempo organizadas.
¿Recomendaciones para nuestros y nuestras escuchantes con relación a los honorarios de las inmobiliarias que quieren cobrar a la persona que arrienda el piso? ¿Qué le podríamos comunicar como resumen?
Como resumen, que se metan en nuestra página inquilinato@.org, que miren las guías que tenemos de asesoramiento para cualquier tipo de fraude y que vayan a su asamblea de vivienda y que se organicen y que se afilien a los sindicatos para estar totalmente informados en cada momento y que vayan a las asambleas, lógicamente.
Rosa Feliz, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros y seguimos en contacto para lo que necesitéis.
¿Qué opina usted de que la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, haya rechazado una oferta de la administración israelí para participar en un proyecto ferroviario en Jerusalén? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Me parece una información sorprendente y muy agradable, a la que se tendrían que aunar muchas más empresas. Habría que ver el contexto de cuál ha sido la decisión. Cuando vemos los aires que hay ultrafascistas de los israelíes, que están ahora dotando de su festival de Eurovisión, había alguna negativa para no presentarse, querían contratar a Madonna para que diera realce a toda su postura, que es la de asesinar a los palestinos y mantener la cárcel al aire libre más grande del mundo. ¿Cuál es la dinámica a seguir? Nosotros como consumidores, intentar no consumir productos de ellos, apoyar al pueblo palestino, igual que el saharaui, y tener una conciencia, no solamente como ahora se está manipulando de Venezuela. Nadie se acuerda de Nicaragua y de que antes de ayer hubieron elecciones en El Salvador. Con esto quiero decir que aunque siempre se tiene presente el tema palestino y saharaui, la gente está muy desinformada por los medios de desinformación.
A mí me parece acertada. Creo que el pueblo palestino se merece por parte de la comunidad internacional un poquito más de apoyo. Yo pienso que son testimonios un poco aislados porque lo que sí que está claro es que el lobby judío es el que domina en Europa y en el mundo. Entonces, hoy en día el mundo se mueve por dinero. El dios dinero es el que manda. Y las empresas y los gobiernos lo que quieren es facturar, ganar dinero y estar bien con el poder. Cada día más hay un movimiento solidario con todas estas causas y mucha gente concienciada que piensa que no todo el monte es orégano y no se puede hacer de todo simplemente por tener dinero.
Me parece muy extraño porque cualquier inversión que puedan realizar es bueno para ellos y para el país en el que se realice. Es una inversión en infraestructuras que puede ayudar mucho a todo el mundo. Es extraño, no entiendo su decisión. Yo, sinceramente, hubiera aceptado el encargo. Es bueno para mí, para el país donde lo realizo y, en general, podría ser beneficioso. No siempre se entiende lo que hacen algunas personas. El conflicto viene de lejos, pero el diálogo es fundamental y ahora mismo no lo hay. Ahora mismo todas las semanas te encuentras disputas entre sirios y palestinos, no lo entiendes. La paz, pero la paz es muy difícil de llegar. El diálogo es lo importante. En parte la sociedad española está implicada, pero podría estarlo más. No están del todo concienciados porque es algo que muchas personas lo ven como aislado.
No soy español. A mí me parece una respuesta justa. Es importante que respetamos los derechos de la población del Palestina. La ventaja más grande es la solidaridad entre los grupos que están oprimidas por gobiernos opresivos. En Inglaterra es bastante difícil porque muchos grupos dicen que la condenación de Israel es algo de antisemitismo. Eso es algo importante. No se puede hacer cosas antisemíticas. Eso es algo muy negativo. Pero me parece que hay que separar la religión del Estado con los actos del Estado. Pues, aunque sea un gobierno judío, los actos del gobierno no tienen nada con su religión. Es un acto de poder muy violento que no tiene nada para hacer con su religión. Es algo que hay que separar. Pero en Inglaterra eso es un poco problemático. Hay mucho conflicto sobre este tema. Si dices que eres anti-Israel, se parece que eres antisemítico también, pero a mí hay que separarlos.
La verdad es que es muy extraño el contemplar que cualquier empresa, y desde el punto de vista puramente mercantil y económico que da el capitalismo, que tienen que procurar, de la forma que sea, el conseguir trabajo, el conseguir beneficios, el conseguir para lo que están creadas, se oponga a un proyecto que no conozco los detalles para saber la importancia que tiene a nivel económico y lo que representará para esta empresa, pero parece ser que no debe ser un proyecto de una gran envergadura. Simbólicamente tiene su valor y la tiene, indudablemente hay que reconocerlo, que una empresa, en este caso creo que es española, pero no sé si estará participada por capital extranjero, que una figura del capitalismo se niega a colaborar con un país y una forma de gobierno y una forma de entender la política y las relaciones humanas que está cuestionada desde hace 70 años, porque desde el primer momento de la constitución del Estado de Israel en el 48 ya se planteó, tenían la obligación de respetar y compartir el territorio con los palestinos, y desde entonces ya empezaron a pedirse y a proclamarse y a acordarse por la ONU resoluciones de actuación en contra de la política que llevaba Israel, pero que estaba apoyada por Estados Unidos, sigue apoyada por Estados Unidos, siempre se ha reconocido que es el agente de Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces, las resoluciones de la ONU, los acuerdos de la ONU y los derechos internacionales, los derechos humanos y toda esta cosa, mientras Israel y el régimen que tienen ahora, que han tenido siempre, porque incluso en la época que teóricamente estaban los socialistas, tampoco tuvieron la fuerza y el apoyo de nadie, el respaldo no solamente de Estados Unidos políticamente, sino del capital israelí, el capital judío, de los lobbies judíos, la importancia que tiene todo el lobby judío a nivel económico, ellos lo tomaron como carta blanca para actuar en contra de las resoluciones políticas y en contra de las resoluciones y de los acuerdos humanos, y la prueba la tenemos en que han sido capaces, aparte de la guerra del Yom Kippur, de quitarle al territorio que les dio la ONU a Palestina, les ha quitado un gran porcentaje, incluso dentro mismo de las zonas de influencia palestina han hecho asentamientos judíos, vallados y vigilados. Ellos lo que quisieran, indudablemente, igual que Hitler quería acabar con todos los judíos en Europa, Israel les encantaría acabar con todos los musulmanes y primero con los palestinos. Después iría por los jordanos, después iría a por los libaneses, e indudablemente lo que querrían recobrar dentro de su imaginario totalitarista, el reino de Sion, que para ellos es el establecer la hegemonía hebrea en el Oriente Medio, apropiándose por las buenas o por las malas, indudablemente, de toda la franja que hay desde el sur de Turquía hasta Egipto.
Creo que también en España no se respetan los derechos humanos. Creo que cualquiera que intente utilizar sus ojos de una manera más total puede darse cuenta que hay muchas cosas que tampoco están bien en este país. En todo caso, algunas empresas también podrían actuar de la misma manera en este país, en este continente, en el mundo entero, no solo en un país. Aunque en Israel sé que se los derechos humanos, pero sería bueno esa actitud, esas acciones, no solo en determinados países, sino en cualquier lugar donde se ponga el pie. Cualquier empresa podría tener un poco más de autocrítica, es la palabra.
Siendo una empresa cuyo objetivo es trabajar y ganar dinero, me imagino que es que tendrá obras en otros países que puede perder si acepta esta. Y no veo otra explicación. Si hace esta vía, le quitan contratos en países árabes y prefiere la otra contrata.
todos los enemigos de Israel, que en este país también los hay, como cuando acabó la guerra mundial. Es decir, han de intervenir todas las naciones y hacer un reparto equitativo y que no Israel abuse de su poderío y de sus ayudas y los palestinos empiecen a trabajar un poco más civilizados, un poco más avanzando hacia las sociedades democráticas, menos musulmanes y un poco más demócratas.
Si vulnera los derechos humanos, veo correcta la decisión, puesto que ya que están los derechos para algo, tendrían que respetarlos. Entonces, perfecto, genial. Si la gente desconoce que se están vulnerando estos derechos, no creo que lo vieran como algo malo. En el momento en el que la gente conociera la realidad y supieran que estos derechos están siendo vulnerados, supongo que apoyarían la decisión de la empresa de no construir allí. Los medios nos manipulan mucho, cada uno dice una cosa, hay mucha noticia falsa hoy en día, no tenemos esta capacidad crítica para decidir si creemos que algo es verdadero o no, no contrastamos información que nos llega, porque nos llega por todos lados, pero no llegamos a contrastarlo. Y realmente, si tú preguntas a la mayoría de las personas, muchas no saben ni siquiera cuáles son los derechos humanos, mucho menos van a saber del conflicto de Israel. En los colegios ya se tiene que instaurar estas medidas para enseñar a los alumnos a tener un pensamiento crítico, una conciencia crítica, con asignaturas como filosofía, que es la que se querían cargar, pero al gobierno no le interesa que tengamos esta conciencia crítica, pero debería de darse ya desde muy pequeñitos para que todos, el día de mañana, cuando seamos personas adultas, tengamos esa capacidad crítica para decidir si algo está bien o mal, sin dejarnos llevar solo por lo que dicen unos medios u otros. Que yo, por ejemplo, estudio pedagogía y sí que tenemos algunos autores que son como la base, por así decirlo, pero son teorías que antiguamente sí que podían estar fundamentadas, pero hoy en día la sociedad va cambiando y tienes que pararte y pensar, aquello estaba funcionando antes, pero está funcionando ahora, tienes que ser crítico, incluso con los propios autores que nos han dado esa base, porque si no funciona hay que cambiarlo, hay que actualizarlo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Los efectos extendidos del encarcelamiento, un puntal para la crítica antipunitivista, del que es autor Diego Ruedas Torres, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha sido publicado en El Salto y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Las críticas antipunitivistas han utilizado recientemente el daño que el encarcelamiento produce sobre las familiares y compañeras como un argumento para criticar las políticas de corte punitivo propuestas como solución por parte de grupos reaccionarios a las problemáticas de género. Sin embargo, es muy poco lo que sabemos aún sobre las vidas de familiares y compañeras de personas presas. Esta laguna se ha ido llenando desde hace algunos años con estudios sociales críticos sobre prisión que han empezado a pensar la relación entre el encarcelamiento y las relaciones familiares o barriales, mostrando las consecuencias que la cárcel tiene sobre la desigualdad económica y la degradación simbólica de amplios grupos sociales. Así, los efectos de la prisión traspasan los muros, atentando contra la vida de muchísimas más personas que las encarceladas y, más concretamente, sobre aquellas que pertenecen a grupos vulnerables y estigmatizados por cuestiones de clase, etnia, género y/o discriminación socioespacial. Es sorprendente que, comparada con las experiencias de mujeres presas, la experiencia de familiares de personas presas haya sido completamente descuidada tanto por la academia como por los medios de comunicación, siendo una vivencia que afecta a muchísimas más mujeres que el propio encarcelamiento. Una respuesta de instituciones penitenciarias a partir del portal de transparencia señaló que, sin tener en cuenta Cataluña y Euskadi, alrededor de 190.000 personas acudieron a visitar a personas presas en 2022, por lo que podemos suponer que aproximadamente 250.000 personas se encuentran directamente afectadas por las consecuencias económicas, simbólicas, sociales y emocionales que desencadena el encarcelamiento de un ser querido. Profundizar en las experiencias de estas personas permite comprender cómo las políticas punitivas desencadenan procesos relacionados con la feminización de la pobreza infantil, el aumento de la carga de cuidados para las mujeres, el estigma femenino, la producción institucional de emociones de vergüenza y culpa sobre las mujeres o el desarrollo de problemas de salud mental. Muchas veces se habla de la experiencia de las familiares en términos de daños colaterales o castigo indirecto, y sin embargo es necesario señalar que las familias se enfrentan a los efectos extendidos de encarcelamiento de forma sistemática y previsible. La criminalización en la visita, la imposición a los familiares de los costes del encarcelamiento, la experiencia del miedo a que se ponga en peligro la integridad física o moral del detenido, la limitación y el control de sus relaciones o la retradicionalización de los roles de cuidados son algunos de los efectos más importantes de una experiencia carcelaria que se vive en plural, extendiéndose mucho más allá de sus muros. A lo largo de los dos últimos años, he entrevistado a numerosas mujeres que han sufrido en su propia piel el encarcelamiento de sus seres queridos. Estas mujeres son, además, la mayor fuente de apoyo hacia la persona presa y las que se encargan del sostenimiento económico y de cuidados del hogar durante el encierro. Así, las madres, hermanas y parejas de las personas presas son las cabezas de familia que sostienen la vida de los hogares, puestos en peligro por una gestión punitiva de los problemas sociales por parte del Estado. Esther, madre de un joven preso, me comentaba: la cárcel es doble, la de mi hijo y la que tengo en casa. Y es que la larga condena de su hijo de 25 años había producido un aumento brutal de su carga de cuidados. A partir de dicho momento, Esther se había hecho cargo de su nieto, de su exnuera y del hijo de esta. Este caso, como muchos otros, pone de manifiesto cómo la prisión y la falta de políticas sociales adecuadas reproducen de forma ampliada la feminización de la pobreza y la responsabilización de las mujeres en los roles tradicionales. Refiriéndose a su exnuera y al hijo de esta, Esther me contaba: no los puedo poner en la calle. En el caso de las madres, se hace muy reconocible la figura de la madre soltera o separada, muchas veces por motivos de violencia de género, que había sido responsabilizada desde la adolescencia de los problemas de comportamiento de sus hijos o hijas. Este tipo de responsabilización había dado lugar a distintas formas de culpa o vergüenza, interiorizando algunos elementos de inferioridad por no haber cumplido satisfactoriamente con los roles de crianza socialmente establecidos. A través de distintos elementos culturales e institucionales, se conduce a menudo a las mujeres a invertir aún más en el rol materno cuestionado. Así, el problema de los familiares entronca con el de la criminología feminista, puesto que los problemas de desigualdad de género, violencia patriarcal y moralización de la condena se reproducen en los familiares, análogamente a como sucede para las mujeres presas. Una gran parte de estos familiares había sufrido problemas de salud mental desatados por la condena de sus hijos o parejas, y algunas de ellas habrían llegado a sufrir la hospitalización psiquiátrica. Ello se debe al hecho de que su identidad estaba estrechamente ligada a la de sus seres queridos, y le resultaba insoportable que sus parientes estuvieran sufriendo dicha situación. Es como si te arrancaran una parte de ti, me comentaba una participante. La prisión supone un castigo simbólico que deviene fácilmente en aislamiento social. Genera diferencias simbólicas entre grupos vulnerables. El encarcelamiento es una fuente importante de rechazo social y, al producir culpa y vergüenza, conduce fácilmente a la pérdida de apoyos sociales y a problemas de malestar psicológico y corporal. La cárcel es un tipo de institución muy particular que estructuralmente genera mucho temor a su alrededor, especialmente por la opacidad y la arbitrariedad de sus normas. Los familiares tienen mucho miedo a que sus parientes encarcelados puedan convertirse en víctimas de peleas, malos tratos, negligencias médicas o fallecer de sobredosis por ingesta de tóxicos derivados del consumo de medicamentos o de drogas, extendiendo una cultura del terror particular. El miedo, eso es terrible, siempre vives con un miedo dentro, por saber cómo está él, por cómo no va a estar. Ese miedo, ese pellizco, ¿habrá pasado algo? Entonces es que el miedo no se te va. Yo el teléfono lo tengo siempre en el bolsillo. Duermo con él y todo. Pánico. Los familiares temen, además, que cualquier tipo de acción de defensa que lleven a cabo puedan ser motivo de represalia, algo que se vive con mucha preocupación. Al impedir la protesta, contribuye a la reproducción de situaciones de indefensión, tanto al interior como al exterior de la prisión. Allí ocurren muchas cosas que, si denunciáramos todas, no estaría así el asunto, pero si tú denuncias, hay represalias. Entonces, ese miedo hace que la mayoría no lo haga. En algunos casos, especialmente relacionados con la violencia entre clases populares que comparten barrio y pueblo, se hace evidente, además, la grave dificultad del sistema penal para pacificar conflictos que se siguen reproduciendo de forma ampliada en el exterior. Así, Francisca me hablaba de cómo el conflicto entre su familia y la de la víctima no se había solucionado tras la detención y el encarcelamiento, sino que se había ampliado. La víctima ha intentado hacernos la vida imposible a mí, a mis hijos, a mis nietos. Entonces hemos tenido que llamar a la policía en más de una ocasión. No piden nada más que dinero. Entonces vamos hasta con mi nuera a la policía. Los familiares de las personas presas, por lo general, se sienten poco escuchadas por la administración carcelaria. Opinan que el personal de trabajo social penitenciario, encargado de las relaciones con los familiares, no les atiende, solo está para el trabajo burocrático y actúa con desgana. Además, se sienten criminalizadas por el trato que la institución les otorga cuando acuden a la visita. Desde su punto de vista, las trata como las únicas sospechosas de introducir droga u otros objetos prohibidos. Aunque el desnudo integral no es una técnica burocrática de control sistemático, sí se produce excepcionalmente, generando miedo y disciplina entre las visitantes. Un motivo repetido por estas mujeres es que, pese a que no habían podido acudir a las cárceles durante la pandemia, la droga continuaba circulando al interior. Como, por ejemplo, señalaban las cárceles de Valdemoro y Navalcarnero, que fueron sometidas a investigación por la cantidad de droga que había en el momento en los que las visitas estaban restringidas por la pandemia, dando lugar a varias detenciones de funcionarios. Los familiares tienen que lidiar con la falta de trabajo en prisión, motivo por el cual, además de pagar el peculio, hacen frente a la responsabilidad civil o a las cargas familiares de sus parientes. Ya el otro día en el juzgado me dijeron, ya no pagues más, que llevas no sé cuántos años pagando. Ya no puedo pagar más, Diego, de tanto que he pagado, ya perdí la cuenta. Esta situación, unida a los altos precios de los economatos, los bajos salarios de los trabajadores presos, los problemas de alimentación al interior y la falta de servicios públicos en las prisiones, permite entender por qué muchas de estas mujeres entienden la cárcel como un negocio. Fernanda me contaba: allí tienen un taller de costura, hacen sábanas, las sábanas las hacen los presos, cobran 50 céntimos de cada sábana que cosen. Y luego se las venden a los presos en el economato por 25 euros. Los familiares de personas detenidas han sido tan importantes para el sistema penal como invisibilizadas sistemáticamente por este. Su posición es controvertida, puesto que se encuentran en una posición social favorable para la crítica a la institución penitenciaria y evidencian que los efectos del encarcelamiento se extienden mucho más allá del penado a través de su entorno social. Comprender mejor los efectos que sufren y su crítica a la prisión puede fortalecer los argumentos de la crítica antipunitivista en general, y más concretamente del feminismo antipunitivista en un contexto marcado por la reacción conservadora.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Los efectos extendidos del encarcelamiento, un puntal para la crítica antipunitivista, del que es autor Diego Ruedas Torres, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha sido publicado en El Salto.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada.
Hola, buena vesprada, Vicente Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
El tema de hoy va a tratar sobre Guatemala, ese querido país que el próximo día 25, o sea, pasado mañana, hay elecciones generales. Y vamos a tratar el tema, aunque ya sabemos la situación preelectoral que existe en el país, de represión, de corrupción, de tantas cosas, pero a ver si pudiera cambiar algo.
Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerá Guatemala, florecerá Guatemala.
Tenemos hoy en el programa a Carmen Rosa de León, guatemalteca, defensora de derechos humanos, que ha llevado muchos años al frente de PADES, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, con propuestas democráticas para respetar los derechos humanos. En estos momentos está exiliada en nuestro país. Y a Claudio Cal, defensor maya quiché de derechos humanos y de los recursos naturales de la organización CONCOP de Guatemala. Se encuentran de gira por nuestra comunidad y vamos a aprovechar para charlar con ellos. Hola Carmen, buenas tardes.
Hola Carmen.
Y Claudio, buenas tardes, ¿qué tal está?
Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de estar en el programa.
Bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur. Carmen, como ya hemos anunciado, usted ha estado al frente de IPADES, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. ¿Cuál era su trabajo al frente de ese instituto?
Muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar con los oyentes de este espacio. Mi trabajo en IPADES era ser directora de la institución. Nosotros llevamos más de 30 años trabajando en Guatemala, fundamentalmente en dos temas: prevención de violencia contra la mujer e inclusión financiera de mujeres. Y por otro lado, también con temas de seguridad, justicia y fortalecimiento del marco de derechos humanos y de justicia en Guatemala.
También hemos dicho que ahora en este momento está exiliada en nuestro país. Entonces, el próximo 25 de este mes, o sea, pasado mañana, se celebran elecciones generales en Guatemala. ¿Cómo lo ve usted desde aquí? ¿Esperan estas elecciones con esperanza de cambio?
Lo que hemos tenido en los últimos años ha sido un deterioro del marco democrático, del ámbito de actuación y de participación desde sociedad civil, con un claro proceso de persecución por parte de los entes gubernamentales y que hablamos de una dictadura corporativa. En el marco de la región tenemos varios países que estamos en este proceso de deterioro y retroceso de la democracia. Por ejemplo, Nicaragua fue quizás el pionero en este tema y lamentablemente ha sido el modelo para el resto de países como Guatemala y El Salvador. Hay desde una captura inicial del Estado por parte de militares, grupos corporativos empresariales, están interesados en no perder privilegios y sobre todo después de la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue expulsada en el 2019, lo que han ido es a la captura sobre todo del aparato de justicia. Esto ha llevado a lo que llamamos un proceso de criminalización indebida, sobre la cual utilizan la justicia y procesos inventados para perseguir a periodistas, a operadores de justicia que estuvieron del lado de la lucha contra la corrupción, a dirigentes sociales, como es mi caso, que todos tenemos montados supuestos casos por los cuales tenemos persecución internacional y también demandas de extradición, y también, sobre todo, quienes tal vez se visibilizan menos, que son los defensores del territorio. ¿Cómo vemos las elecciones? Además de haber capturado las instituciones como las altas cortes y el aparato de justicia, también han capturado el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué es lo que han hecho? Han ido eliminando los candidatos que eran favorables a un cambio en el país, empezando por la dirigente indígena Telma Cabrera, que iba con el ex procurador de derechos humanos Jordán Rodas, iban en un binomio que era el favorito, y ellos fueron expulsados del proceso, e igualmente han sido expulsados 3 candidatos más conforme iban subiendo en las encuestas de preferencia de las personas. Al final vamos a entrar a un proceso con candidatos que han sido seleccionados o preseleccionados por esta dictadura corporativa, con la finalidad de continuar el proceso de captura del Estado en función del beneficio propio y sobre todo en la búsqueda de impunidad de los actos que han realizado hasta ahora. Así que nosotros vemos con bastante preocupación el proceso. Estuvimos alertando a varios países, sobre todo a la Unión Europea, de que el fraude se iba a hacer antes, es decir, iban a eliminar a los candidatos que se veían con preferencia para los cambios necesarios en el país. Y ahora pues vamos a asistir a unas elecciones donde quienes están jugando en los primeros lugares pues de alguna forma tienen un acuerdo previo con esta dictadura corporativa, o como nosotros le llamamos, el pacto de corruptos.
Antes había hablado como que había comenzado Nicaragua y que después Guatemala y El Salvador como que habían seguido. Guatemala no necesita aprender mucho de Nicaragua porque estuvo el paréntesis de los 10 años.
Y luego, digamos, la presencia de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que dio cierta esperanza entre el 2015 y el 2020, por así decirlo.
Solamente han tenido un paréntesis de democracia de 10 años, pero que siempre la corrupción y la represión en Guatemala ha sido siempre de lo mismo.
Que ya no existe la separación de poderes, es decir, antes por lo menos se mantenía cierto marco republicano. Por ejemplo, Nicaragua saca una ley de ONGs para acallar a la sociedad civil, Guatemala inmediatamente saca una ley de ONGs y El Salvador también la misma, exactamente la misma. Ortega se logró perpetuar encarcelando a todos los candidatos opositores. En el caso de Guatemala no hay reelección, pero sin embargo han expulsado y han sacado a todos los que podían ser candidatos opositores. En el caso de El Salvador van hacia una reelección que no era posible, sin embargo Bukele ya cambió la constitución. Entonces, igual que en su momento Nicaragua vivió la revolución sandinista y hubo un arrastre hacia la democracia o intento de democracia en estos países, ahora volvemos a hacia una represión de los años 80. Ahora estamos volviendo prácticamente a los años 80, solo que ahora en lugar de una persecución directa y asesinato político, lo que hay es una expulsión del país a través de exilio o prisión. Quienes no se quieren exilar están presos.
¿Cómo ha sido su exiliamiento aquí en España?
Mi exilio no ha sido tan terrible. Mi madre era española, entonces tengo la nacionalidad española, pero sí estoy en un proceso de solicitud de extradición por parte del gobierno de Guatemala. Estoy siguiendo el proceso judicial necesario para que se niegue la orden de extradición y luego intentar que el juicio se haga aquí en España, donde hay seguramente más posibilidades de tener una justicia independiente, más que las que hay en este momento en Guatemala, que realmente son casos inventados, son casos armados para tener a la gente en prisión por tiempo indefinido, sobre todo a los opositores políticos.
Carmen, muchísimas gracias. Les deseo mucha suerte aquí en nuestro país. Y ahora pasamos a Claudio Cal, defensor maya quiché, defensor de derechos humanos y del territorio y de los recursos naturales de la organización COMCOP de Guatemala. ¿Cuál es su trabajo y dónde lo desarrolla?
Bien, gracias por la oportunidad. Nosotros, como coordinación de ONGs y cooperativas con GECOOP, nuestro trabajo principal en las comunidades en el territorio de las tierras bajas del norte de Guatemala. Nuestro propósito de estar en el territorio, y primero vivimos en este espacio del territorio de las tierras bajas, no somos ajenos a este espacio territorial, conocemos la realidad que vivimos los pueblos indígenas. Entonces es por ello que como institución nuestro aporte es acompañar a las comunidades que han sido marginados, que han sido despojados de sus tierras, que han sido engañadas, prometiéndoles el progreso y desarrollo de parte de las empresas de agroindustria palmera. En ese sentido, nosotros acompañamos para hacer denuncias y demandas nacionales e internacional para por lo menos los compradores o los organismos financieros de estas grandes empresas sepan de las violaciones a derechos humanos que están cometiendo estas empresas que operan en el territorio. Este trabajo que hacen las empresas que están presentes en el territorio, pues lo han hecho sin consulta previa, libre e informada, como le establece el convenio 169. Nuestra mayor preocupación también ante todo la captura del Estado, ante la cooptación y el pacto de corruptos que está en el poder en Guatemala, pues ha limitado mucho de estos espacios para seguir denunciando y que se le dé seguimiento en favor de las comunidades. Sin embargo, ante esta situación también
las comunidades enfrentamos una situación de hostigamiento, de amenaza, acoso y sobre todo la criminalización y penalización de delitos que fabrican las empresas en contra de defensores y defensoras. Entonces es una situación muy complicada para nosotros porque el sistema de justicia cooptada responde a intereses de las grandes élites empresariales de nuestro país. Sin embargo, los intereses comunitarios y colectivos de nuestros pueblos no es del interés del Estado de Guatemala.
¿Y cómo se encuentra la fuerza de estas comunidades para resistir?
Dentro del proceso que hacemos de acompañamiento y de lucha y resistencia en nuestras comunidades, hemos creado espacios de diálogo, de asatorio, espacios de intercambios intercomunitarios e intermunicipales, y en este sentido hemos logrado, a través de la participación activa de jóvenes, hombres, mujeres, líderes y lideresas de las comunidades, pues logramos conformar el movimiento de comunidades en defensa del agua. Y en este sentido, nuestro principal fin, pues, es velar por este elemento especial dentro de los cuatro elementos dentro de nuestra identidad cultural como pueblo maya. Pues está el agua como ser vivo para nosotros como pueblos. En base a eso nos hemos aglutinado, pero nuestra principal lucha es la defensa del territorio, los bienes naturales, los elementos que nos dan vida en nuestras comunidades.
¿En qué sitios están ustedes concretamente?
Guatemala está compuesto por 22 departamentos. Dentro de esos 22 departamentos se desglosan 340 municipios, y en este sentido nosotros estamos en el municipio de Ixcán, que es parte del departamento del Quiché. En Alta Verapaz estamos en los municipios de Chisec, estamos en Rasujá, estamos también en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas. En la parte del Petén estamos en la parte sur, que es el municipio de Sayaché, y por el lado del Polochic, Zabal, estamos en el Estor y Panzós. Son estas comunidades que acompañamos, no solo la situación que se vivió en las manos de los terratenientes alemanes. Nuestros padres, nuestros abuelos se refugiaron a estas tierras bajas, y ahora son las empresas palmeras que están llegando a despojarnos de nuestras tierras, prometiéndonos nuevamente, como digo, desarrollo para las comunidades. Y ahora lo que nos están haciendo es matándonos con el dinero que ofrecen a las comunidades, asumiendo que las comunidades son pobres cuando en realidad la riqueza que poseemos es nuestra madre tierra.
Aparte de las empresas estas que usted llamaba alemanas, también hay empresas españolas y hay empresas de otros lugares.
Pues efectivamente, en este sentido, las empresas que operan en el territorio son empresas transnacionales y tienen sus vínculos especialmente a compradores europeos. No solo las palmas aceiteras, quienes está ocasionando despojos y violación a derechos humanos en nuestros territorios, también están la imposición de megaproyectos de represas hidroeléctricas por parte del gobierno de Guatemala, con convenios que generan con las empresas que llegan a instalarse en nuestros territorios. Pero también está la operación de empresas de exploración y explotación de petróleo en nuestros territorios, como es la empresa Perenco, que también, pues, durante varios años sigue operando, y los daños que ocasionan contaminación ambiental en ningún momento logran resarcir a las comunidades todos estos daños. Está el caso emblemático del río La Pasión, que se dio el año 2015, de ecocidio, que el mismo Estado lo reconoció. Hasta el momento sigue en la impunidad y los responsables de este hecho no han sido castigados. También está la situación del caso del Estor y Zabal, que conocemos también la operación de la mina CGN, con complicidad, por supuesto, del Estado, con implementación de estado de sitio. Pues el gobierno trata de callar, trata de intimidar, encerrarnos en nuestras casas para que salgamos a protestar. Esto ha traído resultados muy trágicamente para nuestras comunidades, porque ha habido asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, encarcelamiento de manera injusta, y las supuestas consultas que trataron de realizar en Izabal, pues son consultas que no es como lo establece el convenio 169, son consultas selectivas, son consultas que lo hace maniobrado de parte del Ministerio de Energía y Minas en Guatemala.
Y por último, ¿qué esperan ustedes también de las elecciones del domingo?
Para nuestras comunidades no hay una esperanza, no hay esperanzas, porque sabemos que los mismos partidos de derecha, ultraderecha en nuestro país reciben financiamiento de estas grandes empresas que estamos mencionando. Entonces no tenemos ninguna esperanza, porque el financiamiento que reciben de estas empresas están llevando regalías a las comunidades, están haciendo fiestas en las comunidades, y comprando voluntades de líderes, lideresas en las comunidades con el propósito de mantenerse en el poder y seguir saqueando los bienes naturales. Y los pocos esfuerzos que hay de los partidos progresistas, no tenemos capacidades económicas para enfrentar, ni mucho menos llegar en todas las comunidades para hacer conciencia, ni tampoco tenemos todos los medios a nuestro favor, porque los partidos tradicionales en este sentido tienen a su favor la prensa, tienen a su favor los medios de comunicación, en este caso la televisión que ellos tienen, la radio tienen a su favor, están bombardeando a la gente con mucha información, con mucha desinformación, podríamos decir, mucho engaño. Están llegando con carteles, con mantas en todos los lugares de nuestras comunidades. Entonces confunden totalmente a las familias, haciendo creer que ellos van a cambiar este país, haciendo creer que no son los corruptos, que son los buenos. Y nosotros en realidad conocemos que no es eso. Sin embargo, la poca formación también que hay en nuestras comunidades y el poco interés también a veces de nuestras comunidades de entender cómo se maneja este sistema económico y político en el país.
Les agradecemos muchísimo este rato que han compartido en el programa Nuestro Norte es el Sur. Les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias y encantadas de conocerles.
Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.
Han estado con nosotros Carmen Rosa de León, guatemalteca, defensora de derechos humanos, que ha llevado muchos años la frente de PADES, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, y que en estos momentos está exiliada en nuestro país. Y a Claudio Caal, defensor maya, quiché de derechos humanos del territorio y de los recursos naturales de la organización COMCO de Guatemala.
Guatemala.
Agenda de los próximos días, mañana sábado 24 a las 6:30 de la tarde, concentración en la explanada del reloj del puerto de Valencia para pedir justicia para las víctimas de la masacre de Melilla. El domingo 25 a las 11 de la mañana en la plaza de Manises, delante del Palau de la Generalitat, concentración con el lema Davant de la extrema dreta, no callem. El lunes 26, día de constitución de las Cortes, a las 11 de la mañana, en la Plaza de las Cortes, la coordinadora feminista convoca una concentración contra los pactos que niegan la violencia machista y los derechos de las mujeres. El martes 27, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjero. El miércoles 5, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista. Y recordaros que hoy, día 23, ha comenzado la Caravana Melilla 2023, que finalizará el 1 de julio después de haber recorrido Madrid, Melilla, Málaga, Salobreña, Almería, Níjar, Valencia, Sagunto y Burriana.
Y antes de terminar el programa, vamos a dar una noticia que nos parece muy importante. Hoy ha salido de Valencia a las 10:30 la caravana Melilla, y antes de salir hemos podido hablar con Javier Moya, miembro de CESALA y que va a participar en ella. Hola Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estáis?
Ya preparándoos para la marcha. ¿Nos puedes decir qué es la caravana a Melilla?
Todos los años se hace una caravana para denunciar la situación dramática que se vive en las fronteras por la política migratoria genocida de la Unión Europea. Este año, porque es el aniversario de la masacre de Melilla, el 24 de junio, esta caravana se dirige a Melilla. Salimos hoy, como bien decías, y mañana estaremos reuniéndonos con mucha gente, esperamos, para hacer actos de denuncia allí en Melilla, para recordar la masacre y para pedir justicia. porque un año después de la masacre, esta se mantiene en total impunidad.
Por lo que tú dices, el objetivo es dar visibilidad al problema.
El objetivo es exigir justicia a la masacre, pero también visibilizar, como bien dices, toda la política migratoria. De hecho, la caravana, la primera parte, va los dos primeros días, 24 y 25, van a ser en Melilla, pero después volveremos hacia la península y haremos varias escalas en diferentes puntos para denunciar todo el entramado de esa política migratoria genocida de la que te comentaba. Así vamos a estar en Málaga, por ejemplo, denunciando una empresa que construye las concertinas, o vamos a estar en Almería denunciando las condiciones laborales de las personas que trabajan en los invernaderos, o estaremos aquí en Valencia de nuevo el 29 denunciando la situación del CIES, o en Sagunto denunciando el tráfico de armas que tiene mucho que ver con esa política migratoria de la que hablamos. Es una visibilización de todo el paquete de la política migratoria asesina que existe.
Javier, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado y que tengáis mucha suerte en el programa y también por tu participación en la caravana. A ver si a la vuelta nos contáis cómo ha ido todo.
Por supuesto.
Javier Moya, miembro de CESALA.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm que ens per la vostra companyia i vos esperem en el pròxim fins 15 dies.
Programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
La represión franquista contra los republicanos españoles no tuvo lugar solamente en España, sino que se extendió a países como Francia, y además en colaboración con otras policías y regímenes. En el espacio Con ojos de mujer, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a la autora de la novela Entre hienas, cuyo personaje principal es un policía franquista destinado en Francia, abuelo de la escritora.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Con ojos de mujer. Terminada la guerra civil, el régimen franquista se lanzó a la caza de los políticos más relevantes de la República, exiliados en Francia. Para eso destinó a agentes cuya misión era localizarlos y obtener, una vez ocupada Francia, de las autoridades alemanas, es decir, de la Gestapo y del gobierno de Vichy, la colaboración para detenerlos y extraditarlos a España. De este tema vamos a hablar con Loreto Urraca, autora de la novela que yo puedo calificar de biográfica, Entre hienas, que narra las actividades del agente franquista Pedro Urraca, responsable, entre otras acciones, del arresto y extradición de Luis Companys. Buenas tardes, Loreto.
Hola, muy buenas tardes.
Esta novela se centra en la actividad en Francia de Pedro Urraca, pero ¿quién era ese personaje?
Pedro Urraca Rendueles era un agente de policía franquista. Y a partir de noviembre de 1939 le destinaron a la embajada española en Francia y su cometido era específicamente localizar, vigilar, perseguir y capturar a los dirigentes políticos de la República que se habían exiliado en Francia tras la guerra. Pasada la guerra, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue condenado a muerte en Francia por colaboracionismo con los nazis y en ese momento cambia su nombre, elimina el Urraca y como Pedro Rendueles termina trabajando con las mismas funciones de perseguir, pero en este caso desde la Embajada Española en Bélgica y a los comunistas españoles que estaban allí exiliados o que escapaban de España, y estas funciones las realizó hasta el año 1982.
¿Qué te llevó a escribir la historia de este personaje?
Lo que me llevó a escribir esta historia fue que por la prensa descubrí que era mi abuelo y aquello me sublevó. Sentí vergüenza porque cuando leí aquel artículo veía todas las injusticias que había cometido y además sentí rabia porque teniendo este apellido que es tan poco frecuente y tan fácil de recordar, yo intuí que se podría hacer una relación entre él y yo misma, que aunque tengamos ese lazo de consanguinidad, puesto que es indudable que es mi abuelo, pero yo no tengo nada que ver con él. Y eso fue lo que me lanzó a desafiliarme, a rechazarle de una forma pública, para limpiarme un poco de tanta infamia. Primero tuve que hacer una investigación para cerciorarme de que realmente todas las acusaciones que se vertían contra él eran ciertas y cuando ya pues supe muchísimo más sobre él, puesto que para mí era totalmente desconocido, quise divulgarlo. Entonces la primera idea fue abrir una página web que se llama pedrourraca.info, sigue en funcionamiento. En esta página web hay un cuadro Excel con todos los nombres de las personas que él citaba en los informes que enviaba a la Dirección General de Seguridad. No pude reproducir todos los informes porque el archivo no me lo permitió, solamente algunos, pero por lo menos con ese cuadro, si alguien está interesado en saber si un familiar, por ejemplo, o alguien conocido fue perseguido, le aparecen una fecha, se pueden poner en contacto conmigo y yo simplemente convierto en un PDF esos informes y los envío. Pero leyendo todos aquellos informes y leyendo un poco más sobre la época y sobre todos aquellos personajes y también sobre el exilio como tal, yo decidí que con aquella página web no iba a llegar muy lejos, yo quería alcanzar un público un poco más amplio y eso fue lo que me impulsó a escribir la novela Entre Hienas. Es una novela histórica puesto que los personajes son todos reales, pero además quería introducir algo que descubrí en esta investigación. Y es de qué manera esta persecución policial de un franquista hacia los exiliados pudo incluso alcanzar a la resistencia francesa.
Volviendo sobre la novela, podríamos dividirlo en dos historias paralelas, la de Pedro Urraca y otra protagonista de la novela, que es Antoine Inesach. ¿Quién nos puede decir de la contraposición de estos dos personajes? ¿Quién es Antoine Inesach?
La historia de Pedro Urraca extiende la Guerra Civil Española a lo que es el territorio francés y además en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero Pedro Urraca se cruza en la vida de una pintora francesa, Antoinette de Sage, que era una mujer para su época realmente rompedora, una mujer muy moderna, independiente, muy comprometida desde un punto de vista político. Pero Antoinette era judía, lo que le hace que fuera muy vulnerable, especialmente a partir de 1942. Pero además es que Antoinette de Sage era amante del líder de la resistencia, de Jean Moulin. Y ahí es en donde se cruzan las vidas de estos tres personajes.
Estas historias se cruzan en el tiempo, pero divergen en su vertiente existencialista y moral. Pedro Urraca es un represor. Antoinette Sage, una mujer implicada por la lucha por la libertad. ¿Cómo chocaron estas dos personalidades?
Efectivamente, Pedro Urraca y Antoinette Sage son totalmente antagónicos en su actitud ante la vida, también en las circunstancias que les tocó vivir a cada uno, también en su ética personal. Pedro Urraca, no solamente como personaje de novela, sino realmente como persona real, encarna lo que fue la imposición del nuevo orden fascista que traían los nazis. Como persona era frío y distante, no solamente porque los pocos años que yo le conocí así le percibo, sino en sus propios escritos se nota esa frialdad y ese distanciamiento que quiere mantener con todo lo que le rodea otros miembros de su propia familia. Sin embargo, Antoinette de Sars, pues es todo lo contrario. Representa la libertad con L mayúscula, no solamente la libertad de expresión y de cómo enfrentarse a la vida, pero también encarna pues el respeto al otro, el compromiso con causas justas. En la novela no solamente está esta pareja de antagónicos, de Pedro Urraca y de Antoinette de Sars, sino que la propia mujer de Pedro Urraca, Hélène, es también antagónica respecto a Jean Moulin. Hélène Urraca o Hélène Cornet, que era su apellido de soltera, también demostró en vida ser una persona codiciosa, envidiosa, y supo aprovecharse de su situación privilegiada respecto a otros para sacar partido en todo momento. En cambio, Jean Moulin, el líder de la resistencia francesa, para mí lo que le caracteriza es la entrega a su ideal y la defensa a ultranza de sus compañeros, lo que le llevó pues a las peores consecuencias. Y hay alguna que otra pareja más también de antagónicos. Digamos que esos cuatro personajes son los principales de la novela.
Centrándonos en el personaje de Pedro Urraca, ¿qué papel jugaba en Francia? ¿Qué actividades tenía concretamente?
Como ya he dicho, Pedro Urraca era un policía franquista. Lo que poca gente sabe es que desde julio de 1938 había un acuerdo firmado entre la Dirección General de Seguridad y la Gestapo. Por ese acuerdo, estos dos servicios de policía se comprometían mutuamente a intercambiarse información, a detener, incluso si fuera en el extranjero, ni siquiera tenía que ser o en Alemania o en España, y a entregarse de forma inmediata y sin absolutamente ningún trámite administrativo o judicial a lo que ellos consideraban sus enemigos comunes. En Francia, cuando es invadida por los nazis, Francia queda partida en dos y hay una zona ocupada directamente bajo la administración del Tercer Reich y una zona no ocupada en donde se establece un gobierno títere, que es el Estado francés, cuyo presidente es Philippe Pétain. Pero en lo que es la zona ocupada, ponen en práctica este acuerdo que tenían firmado. Entonces, desde Madrid, a golpe de teléfono o de telegrama, le indican a la Gestapo qué personas tienen que ir a detener. Y es lo que hacía la Gestapo en esa zona, detener directamente a las personas que le eran indicadas por la Dirección General de Seguridad, por la Embajada o directamente por el Ministerio, por Serrano Suñer, y tal como les cogían, los mandaban directamente a España. Pedro está allí dando información, en algunos de los registros parece que sí que estuvo, en otros no está tan claro, y en la zona no ocupada, en la zona donde estaba el gobierno de Philippe Pétain, lo particular de esta zona es que siendo un Estado, permite que otra policía de un gobierno, aunque sea también fascista, pero extranjero, actúe con mucha libertad y que ellos lo permitan y además le ofrezcan colaboración. En concreto, a Pedro Urraca le ofrecieron dos agentes de policía francesa que eran los que realmente hacían los registros y las detenciones en la zona no ocupada. Pero Pedro Urraca estaba constantemente también con ellos, no solamente indicándoles quiénes, sino ahí sí que hay más pruebas de que realmente estaba presente en aquellos registros.
Y como agente franquista, ¿cuáles fueron sus, desgraciadamente, principales logros y cuáles, afortunadamente, sus fracasos?
Sí, porque hubo de todo, efectivamente. Entre julio y agosto de 1940, en la zona ocupada, capturaron a Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, que eran ministros de la República, Luis Companys, que era el presidente de la Generalitat Catalana. También persiguieron al presidente de la República, a Manuel Azaña, y a toda su familia, le hicieron un registro y detenciones, como por ejemplo a su cuñado Rivas Sheriff. Manuel Azaña, de aquel registro, había conseguido escapar unos días antes, se había trasladado a Montauban, y allí, gracias a la seguridad que le ofrecía la protección diplomática del embajador mexicano, consiguió, digamos, escapar de que le capturaran. Lo que pasa es que estaban montando guardia constantemente en el hotel en donde estaba alojado y terminó muriendo del corazón y por eso no le pudieron capturar, si no le hubieran capturado porque estaban muy cerca de él. También en la zona no ocupada pues detuvieron a Mariano Ansó, a José Calviño, a Luis Nicolau Dolwer, Federica Monseni, Manuel Portela Valladares, muchas personalidades de la República, vamos, de los políticos. Algunos de ellos, de los que fueron capturados en la zona no ocupada, no fueron extraditados, como Federica Monseni, Francisco Largo Caballero o Joan Peiró. La policía francesa los entregó directamente a la autoridad, a los alemanes, a los nazis, con lo cual pues acabaron también en campos de concentración. Entre los fracasos, afortunadamente también la policía franquista fracasó en algunos intentos, pues por ejemplo Juan Negrín y Francisco Méndez Aspe, ministro de Hacienda, aparecen constantemente citados en los informes policiales de Pedro Urraca y ellos consiguieron escapar. También consiguió huir el lendakari, José de Aguirre, quien realmente creo que fue la que más suerte tuvo y que realmente supuso un fracaso para los franquistas, fue Victoria Kent. Estaba escondida en el París ocupado y estuvo 4 años encerrada en un apartamento, eso sí que es un auténtico confinamiento, bajo otra identidad. Gracias a la ayuda de otras personas conseguía víveres, pero estuvo esos 4 años encerrada en París. Estuvieron buscándola constantemente y en cambio ella sí que consiguió escapar de ser capturada.
Uno de los puntos que se cruzan, digamos, las historias entre su actividad como franquista y su colaboración con la Gestapo es la captura del jefe de la resistencia, Jean Moulin. ¿Qué papel desempeñó Pedro Urraca en este apresamiento?
Sí, como he dicho antes, Antoinette Sage es el enlace entre Pedro Urraca y Jean Moulin. Antoinette Sage ya conocía a Jean Moulin desde julio de 1936, que son precisamente los meses en que Jean Moulin se encarga desde el Ministerio del Aire de lo que fue la ayuda clandestina en armamento a la República. Inician su relación en esos años. Pero Antoinette Sage era inquilina de la familia Urraca desde 1934. Alquilaba un apartamento en París que pertenecía a la suegra de Pedro Urraca cuando tiene que huir de París, puesto que con el avance de los nazis, Jean Moulin, que de intermedias había sido un gobernador civil, deja también sus funciones políticas, puesto que el estado anterior a la guerra ya había desaparecido, forma parte de la resistencia, es el encargado de Charles de Gaulle para unificar todos los movimientos de resistencia, y entonces la familia Urraca, a partir de 1942, cuando Antoinette Sage es más vulnerable, empiezan a perseguirla, simplemente porque quieren obligarla a rescindir el contrato para instalarse ellos en ese apartamento. Entonces, es esta persecución, Antoinette Sage, que llega a ser convocada por la Gestapo, la que puede que en algún momento les vieran juntos o la que precipitó un poco el que se descubriera que Jean Moulin era ese resistente al que buscaban y que, gracias a la persecución de Pedro Urraca hacia Antoinette Sage, dieran con él. O por lo menos le abriera la pista a la Gestapo de dónde podía localizar a Jean Moulin.
Has explicado las buenas relaciones de la Gestapo con la policía española, con la policía francesa y en concreto con Pedro Urraca, puesto que colaborador en varios puntos. Pero ¿influyó también un poco la actividad de los exiliados españoles en Francia, que jugaron, según se está viendo actualmente, un papel muy importante en la resistencia francesa? ¿Qué papel era este que jugaron los españoles en este proceso?
Pues efectivamente, no solamente estaban esos españoles franquistas, represores del exilio republicano, sino que muchos de estos soldados que Francia había acogido en sus campos de concentración como si unos derrotados indeseables, participaron en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados y llegaron también a formar grupos de resistentes. Precisamente la historiadora Evelyn Mesquida fue la primera que habló ya hace unos años, escribió un libro, La Compañía Número 9, que fue la compañía de soldados del ejército francés aliado, pero que en su mayoría estaba compuesta por soldados republicanos, y fueron los primeros que entraron en París para liberarlo. Pero recientemente ha escrito otro libro, Y ahora volved a vuestras casas, en donde precisamente se centra en la participación de soldados republicanos en la resistencia, puesto que tenían una experiencia de lucha tremenda y fueron los que enseñaron a los jóvenes que querían huir de ser llevados al ejército y que huyeron hacia la resistencia, eran prácticamente quienes les enseñaron. Este falso tópico que nos habían contado hace muchos años sobre que España no había participado para nada en la Segunda Guerra Mundial, desde el lado franquista o desde el lado republicano, pues sí que hubo participación.
Por último, más personal, ¿qué recuerdo tienes de tu abuelo? Ya has comentado un poco, no sé si tienes algo más que decirnos.
Yo le conocí cuando yo tenía ya 18 años y él era ya muy mayor, estaba enfermo y ciego. Lo que sí que recordaré es la primera vez que entré en aquel apartamento cuando ya regresó a Madrid. Era un ambiente muy cerrado, con muy escasa luz, un ambiente pues tétrico y lúgubre. Yo creo que aquello contenía algo como muy opresivo y sombrío. Ya en aquel momento yo intuí que la figura de aquella persona encerraba algo muy turbio. Lo que no me podía imaginar es que hasta qué punto era turbio y cuántos años iba yo a tardar en descubrir aquello, porque estamos hablando de los años 86 o por ahí. Yo la historia de este abuelo realmente la descubrí solamente hace un poco más de 10 años.
Tu abuelo tenía orden de búsqueda y captura, creo, por la policía francesa después de la liberación, obviamente.
Efectivamente, no solamente de la policía francesa, sino de las policías aliadas, puesto que como enemigo colaborador de los nazis le buscaban también los belgas. Por eso decía que había cambiado ese nombre, se había quitado el Urraca, y estaba actuando en Bélgica tan tranquilamente, simplemente que no se llamaba Urraca. Entonces no le buscaban como tal, pero estaba en territorio belga.
Muchas gracias, ha sido muy interesante esta conversación. Espero que se divulgue bien y que tu libro pues alcance a mucha gente que pueda conocer estas historias. Buenas tardes, Loreto.
Muchísimas gracias a vosotros por prestarme vuestro espacio para divulgar la novela.
Gracias a ti por compartir tu historia con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos conversado con Loreto Urraca, autora de Entre Hienas, un libro que cuenta la historia de la represión franquista y la lucha antifascista en la Francia dominada por Alemania. Podéis encontrar más información de este libro en la página web www.pedrourraca.info. Buenas tardes, estimados escuchantes. Espero que esta entrevista haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición.
Nació en Murcia en 1948. Ha sido profesor universitario de literatura española. Es traductor, ensayista y poeta. Como poeta ha recibido varios premios, como el Adonais. Buenas tardes, Eloy Sánchez Rosillo.
Hola, buenas tardes.
Como hemos comentado anteriormente, has sido profesor universitario y aseguras que nuestra universidad es hoy una de las instituciones más corruptas del país. ¿Esto es así?
En mi modesta opinión, sí. Es una modesta opinión, pero de alguien que conoce muy bien esa institución, porque he trabajado siempre ahí. Tú me podrías preguntar, bueno, ¿y si es tan corrupta como es que has estado tú 43 años? Me parece que trabajé allí, porque tenía que ganarme la vida. Igual que tú, si notas que tu lugar de trabajo, pues hay corrupción y tienes que llevarle el alimento a tu familia, pues no puedes tirar los pies por alto, ¿no? Lo ideal sería eso, pero para eso habría que ser millonario. Y claro, yo si hubiera sido millonario, pues seguramente ni siquiera hubiera estado ahí.
Como decía Buñuel, que hacía películas alimenticias.
Sí, a mí el trabajo universitario, aparte ya de que la universidad sea de una manera o de otra, es un trabajo que lo he hecho no por vocación, como es la ilusión de la poesía, sino, como te digo, porque tenía que ganarme la vida. Pero dentro de eso, yo he tratado de hacerlo con la mayor honradez. Tampoco era un trabajo que me desagradara en lo que respecta al trato con los alumnos, sino al contrario, eso es lo único bueno que tiene la universidad, ¿no? La cercanía de una gente joven que en muchas ocasiones tiene poco interés, pero siempre en esa masa amorfa de estudiantes que ahora hemos conseguido que casi no piensen tampoco por sí mismos, pues siempre hay algunos interesados en la materia que tú explicas, en literatura o poesía, y eso compensa y satisface.
Vamos, si te parece, Eloy, hablar ya de poesía. Dices que el despertar de la poesía, los inicios, es un misterio como surge para el que escribe y para quien los rodea, ¿eso sí?
Sí, en mi caso, desde luego, fue así. Tuve una adolescencia, que es cuando irrumpe la vocación, muy agitada, muy desordenada, muy desorientada. Yo no sabía lo que iba a ser de mi vida ni nada de eso, ¿no? Era muy mal estudiante, además. Y siempre estaba con esa tensión de saber qué hacer o qué iba a estudiar o a qué me iba a dedicar. Y de pronto, a los 17 años, pues se apoderó de mí esa fiebre maravillosa que era la vocación, pues ya no tuve más problemas. Vamos, no dije yo, dijo esa vocación. No, no, tú vas a ir por aquí y no le des más vueltas a la cosa. Es decir, se me aclaró, digamos, el panorama y sobre todo ese qué hacer con mi vida, ¿no? Desde entonces ha estado esa vocación sosteniéndome. Realmente es misterioso cómo surgió, porque yo fui lector muy temprano, muy fervoroso, pero no todos los lectores luego le da por escribir poesía u otra cosa. No sé por qué a mí me pasó eso y fue una verdadera bendición, porque el haber dedicado mi vida a eso a mí me parece un sueño. En la vida se pueden hacer muchas cosas, pero hacer algo tan hermoso como es escribir poesía, pocas cosas habrá comparables. Luego está el asunto de si será bueno lo que haces, si será buena poesía la que escribes. Yo he intentado desde luego que fuera buena, porque nadie escribe para ser el peor poeta del mundo, sino que quiere ser de los buenos. Eso el tiempo lo dirá y eso está por ver siempre.
Entonces, Eloy, ¿la poesía para ti qué es?
Esa pregunta se las trae. Eso es como si me preguntaras ¿qué es para ti la vida o qué es para ti el amor? Yo que sí, es algo que no se puede definir. El tratar de escribirla me produce una maravillosa sensación, pero no te la podría definir. La poesía admite cualquier definición que quieras, pero si la analizas, verás que esa definición es incompleta, ¿no? La poesía es como la vida, como el amor, te lo he nombrado antes, algo que envuelve a todas las demás cosas y, por lo tanto, sería imposible definirla, ¿no?
Si hablamos ahora de atributos esenciales del poeta, ¿en tu caso podría ser la autenticidad y la libertad?
Eso hay que perseguirlo siempre, que la autenticidad y la libertad. Yo los atributos que sí te puedo decir que tengo es una gran ilusión, eso es fundamental en el poeta, es decir, una gran ilusión con aquello que pretendes hacer. Si no tienes ilusión, no puedes hacer nada. Siempre he tenido una gran ilusión por escribir poesía y una, creo yo, ahora visto desde lejos, y aunque siempre podría haber sido mejor, una gran voluntad también, o tenacidad, de estar ahí siempre atento a esa llamada, no distraerte demasiado en la vida. Ha habido épocas de mi vida en las que me he distraído más, por causas muchas veces ajenas a ti, por problemas que surgen, pero yo siempre he tenido esa voluntad de hacer lo que tenía que hacer, es decir, de estar en esa brecha, de no apartarme de ahí. Sabía que eso era lo que realmente podía hacer de mí un hombre digno, digamos. Eso he tratado de hacer, estar ahí siempre con voluntad y con ilusión. Luego hace falta otra cosa que siempre en el poeta es fundamental, que es el talento, y eso no depende de uno. Puede ser que tengan más o tengan menos, o que no tengas ninguno. Ojalá yo tuviera un poco.
Eloy, ¿debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
igual que el poeta, el lector lo que hace es después recrear el poema. El creador de ese poema, hubo un momento en que vio eso y lo sintió y lo escribió y fue capaz de dejarlo sobre el papel. El lector luego lo que hace es como repetir esos pasos del creador, y si es un lector profundo y atento, casi casi linda con el creador. La poesía se hace entre los dos, entre el creador y entre el lector. Si está en un libro cerrado y no lo lee nadie, no existe. El lector, al abrir el libro, leer eso que uno hizo en un momento determinado, pues lo recrea, lo devuelve otra vez al momento inicial, a ese momento en que brota.
Como seguro que tienes poetas preferidos o preferentes, te voy a adelantar varios. Homero, Leopardi, Jorge Manrique, Garcilaso, puntos suspensivos.
Antonio Machado, John Keats, los poetas chinos antiguos. Hay muchas y muchos poetas importantes en la vida, pero no tantos como parecen. En cada literatura puede haber de esos que son altísimos, pues puede haber 10 o 12, es decir, que se pueden leer muy bien a lo largo de la vida. En ninguna literatura hay 7.000 poetas. Quiero decir, no hay 7.000, sino 700.000, pero malos. Pero buenos, pues puede haber esos 7, 8, 10 en cada literatura. Y a ellos hay que escucharlos siempre, de acercarse y tratar, aunque sea de muy lejos, de querer ser como ellos, esa ilusión de querer ser como ellos, aunque nunca lo consigas.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, algún crítico dice que buscas la belleza, lo íntimo y lo cotidiano, ¿es así?
Podría estar de acuerdo. Yo lo que busco no es esto y lo otro, lo de más allá, sino busco como la vida. La vida tiene muchísimos matices, muchísimas facetas. Pues eso es lo que pretendo yo que mis poemas digan, que digan la vida, que digan la complejidad de la vida, no dos o tres cosas solo, sino la complejidad de la vida. Y entonces eso es muy complejo y muy difícil, ¿no? En algunos poemas ojalá hubiera tenido la suerte de conseguirlo, de decir eso que es la vida, y en otros pues a lo mejor me habré alejado bastante, pero siempre, siempre he perseguido eso. No el retratar la vida, sino el hacer que mi poema sea vida también, que no sea como la vida, sino vida él mismo. Para quien lo lea y para mí, en primer lugar, que soy el primer lector de ese poema.
Quizá algún excusante se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Eloís Sánchez Rosillo? ¿Qué nos comunicarías?
Es muy diverso. Hay poemas que se dejan escribir en 10 minutos, otros que tienes que estar una tarde y otros que tienes que estar más tiempo y al final no se logran. El proceso creativo siempre es complicadísimo, un tira y afloja, un estar casi a punto de ver o de conseguir lo que quieres conseguir, por momentos se aleja, por momentos vuelve, hasta que por fin a veces hay suerte y se deposita sobre el papel. Entonces pues es una maravilla el ver que allí no había nada en ese papel en blanco y que de pronto está un poema que al menos de momento te parece verdadero. Es la mayor alegría que un poeta puede tener, notar que aquello late, que está vivo, aunque cabe la posibilidad siempre de que uno esté equivocado.
Eloy, tu último poemario se titula El sueño cumplido, editorial Tusquets, 2023. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
La diferencia es muy grande, porque en realidad este último libro, El sueño cumplido, no es un libro de poemas, aunque también contenga poemas, sino es un libro en el que se recoge todas las cosas, todos los escritos míos sobre la poesía. Es decir, tiene tres partes. Una primera parte en la que recoge mis escritos sobre poesía, que no son demasiados, pero eso es lo que se recoge en la primera parte. En la segunda parte hay una selección de poemas, de esos que la gente llama metapoéticos, es decir, que son poemas sobre la poesía misma. Y la tercera parte es una selección de entrevistas sobre la poesía, es decir, entrevistas muy centradas en la poesía que me han ido haciendo pues a lo largo de los últimos 20 años. Por lo tanto, no es un libro de poesía exactamente, sino, como te digo, más bien un libro como de poética.
Eloy, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Como este programa, si no me equivoco, se llama La luna sale a tiempo, voy a leeros de mi último libro, ese sí, de poemas, que se titula La rama verde y que también está en Tusquets Editores. Os voy a leer un poema que se titula Luna de cuándo y dónde. Yo he sido siempre muy aficionado a mirar a la luna, casi como todo el mundo, ¿no? Es algo misterioso que nos encontramos ahí en el cielo y que siempre impresiona. Tengo en mi poesía muchos poemas sobre la luna. Uno de ellos es este, Luna de cuándo y dónde. ¿Dónde ocurre esta luna? ¿En qué momento? ¿En qué noche del mundo? Han pasado años, siglos, desde que un día mis ojos la supieron y hoy cae su luz aquí por vez primera. ¡Qué silencioso hallazgo de alegría, de intimidad secreta a cielo abierto! Es la misma de entonces, la que toqué de niño con mis manos y descendió a mi pecho y me hizo suyo, la que habrá de venir, la primigenia. La miro con el gozo del que todo lo ignora de la muerte, del que respira y canta. Han pasado años, siglos, y ahí fulgura, en qué centro sereno de mi asombro.
Eloy, ¿recuerdas el contexto personal, familiar o social en el que escribiste este poema?
Sí, recuerdo, porque como es de mi último libro, aún me acuerdo de cómo surgió. Yo suelo retirarme cuando puedo, paso temporadas en la playa, la casa que tengo allí, en Puerto de Mazarrón, de la provincia de Murcia, pues allí me refugio, como en un monasterio, pero un monasterio a cielo abierto y con todo el mar por allí. Pues hay noches en las que la luna está por allí y en alguna de esas noches seguramente surgió la idea de este poema. Y allí, en ese lugar que te digo, en Puerto de Mazarrón, es donde fue escrito.
Eloy, como sabes, el próximo 23 de julio tenemos elecciones generales en España. ¿Qué resultados se deberían dar para tener una mayor presencia de la poesía en nuestro país?
Da igual el que salga, tanto si son de un signo como de otro, los que gobiernen próximamente, la poesía será tenida muy poco en cuenta. Y es natural, es decir, la sociedad que hemos creado, que se ha ido creando a lo largo de los siglos, pues es muy poco poética, es muy injusta, incluso cruel, incluso muchísimas veces ahora mismo, sangrienta. Ahora pues ha tocado en Ucrania y en otros lugares que también hay guerra. Otras veces toca en otro lugar. Es decir, que la sociedad nuestra no tiene miramientos en demasiada humanidad y por lo tanto la poesía pues ocupa muy poco lugar. La poesía no le habla a las multitudes ni puede afectar a una sociedad entera en nuestros tiempos. La poesía le habla al individuo, no a la masa, al conjunto, a la multitud, sino al individuo. Entonces, a todo aquel individuo que se acerque, pues le puede resultar un beneficio, pero tiene que ser él el que se acerque a la poesía individualmente. Y no la poesía, a él no se va a acercar porque la poesía está donde tiene que estar, como todas las cosas verdaderas e importantes del mundo o de la vida. Nosotros podemos tener la suerte de saber dónde están esas cosas y poco a poco acercarnos a ellas y que sean un bien para nosotros, pero no siempre ocurre así. Y hay muchas veces, como antes te he dicho, nos distraemos o nos corrompemos, miramos para otro lado y nos dedicamos a cosas que no nos enriquecen, sino que nos empobrecen. Eso es lo que pasa en la sociedad muchas veces y lo que pasará con este gobierno cubano y con el que venga y con todos los que en el mundo son.
Por último, ¿qué proyectos tienes como poeta para el año 2023?
Yo nunca tengo proyectos concretos, es decir, pues voy a escribir un libro que sea de esto o de lo otro, ni siquiera escribo libros, yo lo que escribo es poemas. Cuando hay un número suficiente de poemas escritos, los ordeno de la manera que me parece más coherente, los organizo y eso pues es un libro de poemas y así van surgiendo. Ahora, como siempre, voy haciendo de cuando en cuando algún poema y tendré ya quizá pues algo más de medio libro. En un año o dos, quizá, si tengo suerte, se publicará un nuevo libro de poemas mío, el que hace el número 12, que no son pocos, aunque hay, como tú sabes, no han escrito 12, sino 25 o 56. Yo con 12 me conformo. Si en 12 libros uno no ha dado algo como poeta, pues creo que no lo dará después tampoco. Yo he escrito a lo largo de 50 años ya por lo menos, y lo hecho está, trataré de añadir todo lo que pueda y cosas que a mi modo de ver merezcan la pena. En gran parte ya mi obra, por decirlo así con una palabra un poco solemne, pues está hecha. Y esa es mi mayor satisfacción, ese es mi sueño cumplido. De ahí viene el título de mi último libro. El sueño cumplido de mi vida es haber estado en este mundo como un poeta, no como otra cosa, sino como poeta, que es lo que yo quería ser o como yo quería estar en este mundo, como yo soñaba estar en este mundo. Ese sueño se ha cumplido. Quiero decir que yo lo que he entregado mi vida a ese sueño. Luego puede ser que los resultados sean mejores o peores, pero eso yo ya no soy el que tiene que decirlo. Yo lo que he hecho es esforzarme porque ese sueño se cumpliera.
Eloy Sánchez Rosillo, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis mucha suerte en vuestro programa.
Os comunicamos que Nacidos de la Tierra ha lanzado una nueva canción titulada Respira, que invita a una vida auténtica y libre en la que el amor, el empoderamiento y la superación de obstáculos están presentes. Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Mariano Barbacid, bioquímico. En España no se habla de ciencia, es algo que no importa. Y si no importa, ¿para qué vas a invertir en ello?